Buenas tardes, Evan, y muchísimas gracias por el espacio también y excelente tu programa como siempre.
Te agradezco mucho. Esta investigación que hiciste del himno y de este himno que de pronto es creado por un brasileño y por un argentino en plena ocupación del Paraguay 1873. Yo estuve escuchando y la música y se parece a esta melodía que cantamos en la iglesia, Virgen Pura, y que solemos cantar en la festividad de Cacupé. ¿Es la misma?
Así mismo. En principio, bueno, el trabajo este de investigación, como bien lo define Manuel Augusto Martínez, el director general del Ateneo Paraguayo, es un trabajo de aducción, hipótesis e inferencia hipotética, la sospecha o intuición que lleva a la concatenación de hechos aparentemente inconexos y que dan por resultado un descubrimiento esclarecedor, ¿verdad? Yo fui atando cabos, como se dice, ¿verdad? Para poder encontrar esto, no es tan fácil rearmar la historia, y especialmente porque muchos de nosotros fueron ocultos, ya sabes, lo del himno nacional paraguayo, el himno actual, que la música que estamos cantando fue la música del primer himno uruguayo, por ejemplo, ¿verdad? Y llegamos a esta conclusión al respecto del himno de 1873. Podemos hacer una pequeña síntesis, empezando por la época del doctor Francia, en que existía una marcha nacional, una marcha instrumental, porque que provenía de los toques militares españoles. Los toques militares son pequeñas melodías cortas y que van acompañando a las actividades de la milicia, ¿verdad? Después, posteriormente, en 1842, después del Congreso de declarar la independencia del consulado Alonso y don Carlos Antonio López. Don Carlos Antonio López, como se sabe, y 3 días después del 25 de noviembre de 1942, dibuja el escudo nacional, el que nosotros actualmente utilizamos, ¿verdad? El dibujo del león, de la pica y del gorro frigio, ¿verdad? Y eso después se establece y se conoce como el escudo de Hacienda, ¿verdad? Pero originalmente es un solo escudo que tiene también la estrella de 5 puntas y tiene la palma y el olivo, ¿verdad? Eso después se divide en 3 elementos, vamos a decir, positivos y 3 elementos femeninos o negativos, que son los la palma, el olivo y la estrella, y los activos, que serían lo de la lo del gorro frigio, la pica y el león, ¿verdad? Son activos, por lo tanto, seguramente que por ahí viene la mano de por qué eso utilizamos para demostrar que tenemos un activo, que es el Ministerio de Hacienda, porque el sello de Hacienda se llama, se le dice a eso. Bueno, entre el combo que él estaba preparando para llegar al 25 de diciembre de 1842, el 25 de diciembre, como se sabe, era la fiesta del juramento a la independencia, el juramento en que todo el Paraguay salió a jurar la independencia, porque era un hecho que era importante para don Carlos, que el Paraguay tenía que declararse independiente, ¿verdad? Entonces ahí surge el primer himno nacional paraguayo, el primer himno nacional paraguayo, cuya letra dice, por ejemplo, la letra del coro dice: viva nuestra independencia, nuestra patria gloriosa, siempre sea soberana, siempre sea majestuosa. De ese himno tampoco la gente conocía la música, cuál era la música que acompañaba ese himno, y nosotros por deducciones llegamos a que la composición que acompañaba a esa letra es la que hoy nosotros conocemos como Campamento Cerro León, porque en el Campamento Cerro León ese himno ya estaba en desuso en la época del Mariscal López, y en el Campamento Cerro León los reservistas que estaban ahí comenzaron a peñear, vamos a decir, a su propio himno, y le cambiaron letras, le pusieron letras jocosas, etcétera, y ahí nace lo que nosotros hoy conocemos como Campamento Cerro León, que es, como se dice, el himno popular, ¿verdad? Porque la gente se para, por ejemplo, o se paraba, o porque terminaban las fiestas con Campamento Cerro León, justamente por esa memoria genética, memoria histórica que tenía el paraguayo de pararse o de rendirle respeto a su himno nacional. Era el primer himno nacional de 1842 hasta 1863. En 1853 llega al Paraguay Francisco Dupuis, el que le musicalizó al himno actual que Don Carlos recibió en 1846. Don Carlos recibe en 1846 el himno de Acuña Figueroa y él no acepta la música que le entregan porque le entregan la música del himno uruguayo. Él deja eso y le devuelve al emisario paraguayo Bernardo Jovellanos. Bernardo Jovellanos es el padre de Salvador Jovellanos, que después fue presidente del Paraguay y durante su gobierno se establece la nueva música o la música que debió ser, como se diría, que es la que nosotros actualmente utilizamos, que es la del himno nacional uruguayo, el primer himno uruguayo, que es nuestro himno actual. Entre medio de eso, después de la guerra, nosotros teníamos, como te digo, el himno nacional compuesto por Dupuis, y el objetivo fundamental de la posguerra, obviamente que en la posguerra la historia que la escriben los vencedores, y el objetivo era eliminar todo lo que suene a López, ¿verdad? Todo lo que, porque obviamente que el restaño del himno nacional de Dupuis era muy fuerte, ¿verdad? O sea, escuchar la clarinada del himno de Dupuis, que y es como volver a llamar al paraguayo a su a esa esencia que tenía guerrera, etcétera, ¿verdad? Entonces el general Narae, estaba en ocupación brasilera, estábamos en ocupación, él sugiere al Congreso paraguayo, que obviamente que estaba manejado por los brasileros, que se cambie el himno nacional, que había que eliminar todo lo que suene a López, todo lo que suene a Dupuy, especialmente porque Dupuy, Francisco Dupuy fue el que creó esa sonoridad militar paraguaya, fue muy importante durante la guerra. Entonces él sugiere eso y la letra escribe, como sabíamos, Francisco Felipe Fernández, un argentino que estuvo unos meses en el Paraguay, después volvió a Uruguay, después se fue a Argentina, y bueno, era un gran escritor, un poeta, dramaturgo, también es uno de los fundamentales de la dramaturgia argentina. Y le ponen la letra, casualmente, y el brasilero, el director de las bandas militares de ocupación, se llamó Francisco Antonio do Nascimento, él le pone la música. Okay, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión que la música que utiliza la Virgen de Cacupé es la que es la del himno nacional de 1873, ¿verdad? Son deducciones que van al respecto del movimiento que hace Manuel Gamarra en su vida. Manuel Gamarra fue un sacerdote muy importante, era un poeta épico. Él vivió un tiempo en Europa, luego corrió de la Primera Guerra Mundial. Y él fue notario y fue cura párroco de la Iglesia de la Catedral y también estuvo en la Iglesia de la Encarnación. Entonces, él era el encargado de organizar las procesiones de la Virgen de la Asunción, en Asunción, obviamente, ¿verdad? Y esas procesiones están acompañadas por la Armada Nacional, por la banda de la Armada Nacional. La banda de la Armada Nacional estaba, o sea, sigue estando donde siempre estuvo, ¿verdad? O sea, toda esa zona de la Armada fue ocupada por los brasileros y casualmente las partituras que crearon los brasileros quedaron en la Armada Nacional. Por lo tanto, la Armada Nacional siguió tocando este himno que no tuvo fuerza, vamos a decir, como himno nacional, aunque fue decretado el 25 de mayo de 1873, pero no se lo dio, vamos a decir, piola, como se dice, ¿verdad? Pero la Armada siguió tocando entre las músicas que tiene, ¿verdad? Entonces, el sacerdote Gamarra escucha esto entre las procesiones y obviamente le agradó esa melodía y en un momento determinado hay gente que dice que él escribió 1911, pero yo tengo otro dato que él escribió en 1927. Al parecer, él estaba compitiendo también con Marcelino Nouts. Marcelino Nouts es un sacerdote francés que vivió en Paraguay, que estaba en el Colegio San José, y fue el que escribe la letra de Patria Querida, hay una relación muy interesante entre la vida de Marcelino Lou y la vida de Manuel Gamarra. Hay una similitud extraordinaria, ambos también poetas épicos, y ambos al parecer estaban compitiendo a ver qué poesía de ellos quedaba en la historia, vamos a ver. Y como ambos no eran músicos, se tuvieron que valer de composiciones escritas por otros o que sonaban, y que bueno, uno anteriormente no se hablaba mucho de los derechos de autor, etcétera, etcétera, o sea que era una cosa así, inclusive en épocas más anteriores era un honor de que alguien agarre una melodía tuya y le ponga letra, por ejemplo. Entonces lo que pasa con Gamarra es muy similar a lo que hizo Notes. Notes agarra la música de la Juan Madelón, del francés Rouget, y le pone la letra de lo que hoy nosotros conocemos como Patria Querida, o Mucho de Esperanza. Esa melodía originalmente es una música de cabaret, que una madama está recibiéndole a los soldados después de una batalla, y los soldados preguntan ¿y dónde está la chica? Y la chica no estaba todavía, y la madama dice: yo puedo con todos, y ella canta la 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 la, la simpática la historia de esta melodía. Y bueno, el sacerdote Gamarra agarra, vamos a decir, esta melodía que siga sonando en la Armada Nacional, en la banda de la Armada Nacional, y le pone esta letra que nosotros conocemos como el himno de la Virgen de Cacupé. Él inclusive tuvo en su poder esta letra, porque te quiero leer, por ejemplo, la letra del himno paraguayo de 1873, y el coro dice: alza pueblo paraguayo, de entre el polvo la cerviz, que cual otro pueblo sabe conquistarte un porvenir. Alza pueblo paraguayo, de entre el polvo la cerviz, que tu raza la indomable, raza oculta guaraní. Pueblo, invoca de tu historia la robusta inspiración y resuene por el mundo tu potente y sacra voz. Tu epopeya canta pueblo bajo ese ancho pabellón que en la alta sierra ondea de la gloria bajo el sol. Bueno, si tiene como más de 10 estrofas tiene este himno nacional de 1870. Hermosa letra escrita por el argentino y la música del compositor brasilero Don Nascimento.
Y finalmente quedó en la historia como un himno a la Virgen de Cacupé.
Exactamente, sí. Manuel Gamarra impone eso, y bueno, obviamente que la como seguía sonando y la gente no... hay música, por ejemplo, Campamento Cerro León, ¿verdad? Siguió sonando, y bueno, ahora es Campamento Cerro León, pero era el primer himno. Por ejemplo, el himno de la Independencia, que nosotros conocemos como el himno de la Independencia, fue la primera melodía que acompañó el himno nacional de Acuña Figueroa. Y lo mismo pasa con esto. Son músicas que siguen sonando en alguna que otra institución musical. Y bueno, Gamarra esto toma como suyo, vamos a decir, lo presta. Y es la melodía bellísima que acompaña a la música de la Virgen de Cacupé.
Pero qué linda investigación que hiciste. Realmente esto no lo teníamos en cuenta. Yo no lo conocía. Y mira que suelo leer historia y todo, pero no lo conocía. Te felicito. ¿En cuánto tiempo hiciste esta investigación tan estupenda?
Mira, hace 3 años aproximadamente que empecé. Como vos sabés, el dato que faltaba, especialmente con el tema del himno nacional, era de saber quién era el compositor del himno nacional, ¿verdad? Entonces, el himno nacional que nosotros conocemos se oficializó en 1934, en plena guerra del Chaco, ¿verdad? Pero figura como música de autor desconocido. ¿Cómo vamos a tener una música de autor desconocido? ¿Por qué desconocido o ignorado, ¿verdad? Y entonces, se dice, hace más de 150 años que se estaba buscando a ese autor, al compositor de la música que nosotros tenemos como himno nacional. Y nada, me entré al ruedo, como se dice, porque varios músicos estábamos buscando el hueso perdido, como se dice. Y nada, empecé a investigar. En primer lugar, como te digo, Armani, lo que realmente hice es, para poder encontrar, tenés que desechar gran parte de lo que está escrito en la historia, porque si te llevas por lo que dice la historia, no vas a encontrarlo. absolutamente nada, ¿verdad? Y realmente hay mucha fábula, hay mucha fantasía dentro de lo que fue escrito por la historia del Paraguay, en todos los aspectos, en el tema del himno nacional, ni quiero decir, porque obviamente había un dato oculto que suena un poquito desagradable para decir, vamos, bueno, hoy estamos cantando una música que realmente era para el himno uruguayo, que fue el primer himno uruguayo. Entonces eso quizás seguro no se quiso mostrar o que nadie sepa. Entonces me costó horrores encontrar esos datos. Inclusive accedí a datos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para concatenar otras informaciones que tenía. Y nada, después fui armando lo del himno. También están las cajitas musicales que se dicen que eran de Madame Lynch, por ejemplo. Esas cajitas que no fueron de Madame Lynch en el libro de investigación, demuestro fehacientemente de que no fueron de Madame Lynch. Entonces hay gran parte de la historia que se va a reescribir a partir de este libro, y lo importante es de que investigadores y demás historiadores puedan refutar estas informaciones que trae este libro, y también uruguayos, por ejemplo, porque los uruguayos mismos esto no sabían. Su historia también está un poco, vamos a decir, ellos no saben qué música acompañaba su himno anteriormente. Y esto le trae luz también a ellos, vamos a decir. Y nada, es una información que tienen que se tiene que procesar. Hay muchos datos nuevos, vamos a decir, que la historia te dice, no, eso no pudo haber sido así. Ya saltaron algunos historiadores a decir eso, ¿verdad? Y bueno, algo bastante realmente gratificante encontrar estos datos, encontrar, porque como te digo, no fue fácil, y cerrar el círculo, vamos a decir, de todo lo relacionado con el himno nacional. Son cinco músicas, o sea, la de Doctor Francia, la de Don Carlos, la primera compañía Cuña, la del legionario, de la época de los legionarios, vamos a decir, la de 1873, y esta, la de actual del himno nacional. Son cinco melodías, cinco músicas que eran nacionales, vamos a decir.
Pero un trabajo estupendo. Y a mí lo que me asombra es, quizás tengas que hacer una grabación en donde se escuche el himno, no cantado por un coro, sino por una sola persona, para que se entienda la letra que escribieron este brasilero, que formó parte de la ocupación, por supuesto, tan genocida como los otros que estaban ocupando en ese momento el país, ¿verdad? Este argentino, que formó parte también de los aliados, que nos escriben un himno tratando de imponerlos, pero sin embargo, en la letra y la música se rinden al espíritu del paraguayo, a su valentía, a la epopeya de su historia. Y a mí eso me llamó mucho la atención, pero escuchándolo en coro, no se interpreta la letra como la que está escrita en un video, ¿verdad? Con un sobreimpreso. Entonces habría que hacer una grabación, porque es llamativo, ¿no? Nos revientan, nos hunden, nos matan y después nos cantan con una melodía, pero bellísima, que queda en la historia, como esta melodía que solemos escuchar siempre un 8 de diciembre, ¿verdad? En honor a la Virgen de Caacupé. Es una historia fabulosa.
Fabulosa. Y lo interesante también de este tema de la de patria y religión, ¿verdad? Vos, como se sabe, cuando nacen las patrias, vamos a decir, ¿de qué se sirven ellos, ¿verdad? O sea, ¿de qué se sirve el concepto patriótico? Se sirve del concepto religioso, ¿verdad? O sea, emula el concepto religioso para sostenerse, vamos a decir, y son símbolos, y aparecen los escudos, y aparecen los colores, y se va creando una identidad, vamos a decir, patriótica o nacional en referencia a emulando a lo religioso. También la música patriótica nace en principio de la religiosa, o sea, y costó mucho tener un sonido, vamos a decir, marcial, militar, sin tener influencia religiosa. Pero después se establece ese sonido militar con los puntillos, con los instrumentos de percusión y con los clarinetes y con los clarines, y eso se va desarrollando hasta tener ya una sonoridad militar, vamos a decir, a la francesa, que todo el mundo tiene, ¿verdad? O sea, a la francesa que fue realmente. Y esa sonoridad militar después otra vez se traslada, vamos a decir, en este caso, a la religiosa. O sea, por ejemplo, este himno es un himno militar, marcial, que la religiosidad utiliza para concatenar, para englobar al Paraguay, ¿verdad? O sea, para, porque la Virgen de Jupé es un símbolo nacional, vamos a decir, ¿verdad? Y también esta música era una música nacional, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo se hace también este traslado de lo patriótico, o sea, de lo nacional, a lo religioso, en este caso, de la Virgen de Jupé.
Mira, no puedo evitar preguntarte dónde se vende tu libro y alguna grabación de esto.
Sí, las grabaciones, te comento, el libro tiene algo novedoso, que es realidad virtual aumentada, que en estos días justamente ya hicimos, ya me hablaron de las grabaciones, me dijeron, no, hazte con voces, con solitas, porque así se viene mejor. Y justamente estuvimos en las semanas pasadas, estuvimos haciendo las grabaciones con video también, otros videos que van a aparecer. Y esos videos van a pasar al libro propiamente dicho. O sea, el libro tiene una aplicación que se va a activar en los próximos días, una aplicación de celular en que uno, o por iPhone o por Samsung o lo que sea, puede bajar esa aplicación. Y tiene unas pequeñas fotos con un símbolo de play, entonces va a apuntar esa foto y ahí le va a salir el video, la música, y va a ir escuchando para poder un libro, como se dice, interactivo, ¿verdad? O sea, multimedia, el primer libro en Paraguay que tiene esta tecnología. Y el libro está en venta en todas las librerías ya de Asunción, en El Lector, en qué sé yo, Servilibro, en otras librerías, en Maquiavelo, en Chile y Aedo, por ejemplo, y bueno, está ya en venta en todos los lugares, y está teniendo mucha receptividad, tanto acá en Paraguay como en Uruguay. Tenemos pensado hacer un lanzamiento también allá en Uruguay.
Mira, fabuloso, felicitaciones, y por eso quería hablarte cuando tuve la oportunidad de ver este video, que me encantó. Así que felicitaciones y a las órdenes, vamos a pasarlo a menudo aquí en la radio.
Muchísimas gracias, Evan, y yo tengo pendiente entregarte una copia, inclusive para tu audiencia también, si de repente te parece, ¿verdad? Con mucho gusto y honor para mí entregarte y dedicarte.
Pero muchísimas gracias, Lito Barrio, a las órdenes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dani, un placer.